Interesante. Sí, pero, claro, sí. Pero hoy vamos a reflexionar con nuestro sabio de sábado, aunque no le gusta eso de sabio, sobre otra cuestión. ¿Por qué lo que funciona lo hace y lo que no? No, parece una pregunta muy obvia, ya lo sé. Y sencilla. Y sobre todo vamos a reflexionar con nuestro sabio. Pero antes, Isabel Lobo, tomemos un atajo.
Un atajo renacentrista, al descubierto e inflagrante. Uno de esos para volver al principio de todo, cuando algo debió de ir bien antes de que todo fuera tan mal. FUNCIONAR, funcionar. Funcionar, ejecutar las funciones que le son propias. Ir, marchar o resultar bien. Que va, que furrula, que hace lo que tiene que hacer. Funciona lo que sin preguntar hace lo que se espera que haga. Lo contrario, que no. ¿Qué por qué? ¿Que qué le pasa? ¿Que falla? De fallar del todo. De las que forman pifostios de sismicidad y peligrosidad incalculables. Fallo, en juego de naipes, que le falta un palo. Fallos, como los que se detectan ahora en juego de pandemia, que le falta un palazo. De espadas, de oros y de bastos. Cuando las cosas funcionan, nadie se preocupa de por qué lo hacen. Pero cuando todo falla, el rastreo hacia atrás se hace de cuclillas. Cuando caemos en la cuenta suele ser ya tarde. Y el bicho ha venido a ser el 3 en 1 de la nueva era de los descubrimientos. Entendiendo por descubrimientos en esta parte del siglo XXI como aquellos al descubierto de la realidad que vienen a sorprendernos ante el desastre. No se me haga ahora el sorprendido, ¿eh? Porque Ignacio Varela enumera taras al mismo ritmo que toma la temperatura de 3 en 3 en raya la situación pandémica nacional. Ah, y la pregunta, ¿pero algo funciona en España? Vienen semanas duras, se oye por el bosque, pero las semanas duras, ¿cuándo fueron? Me decía el otro día el leñador. Este mundo que hemos vivido se acaba, suena río abajo. Bien, pues el 78% de los españoles cree que la pandemia está fuera de control en nuestro país y el 58% que la vuelta a la normalidad no llegará hasta dentro de un año o más. En fin, que el sol no sale por Moncloa. Puede que todo sea para bien. Pero como que de repente eso de que no haya médicos en medio de la hecatombe sanitaria dice mucho. En guardia, Varela, ¿eh? No me lo digas. Se han escañado de nosotros y de las batas blancas.
Querido Ignacio, esta crisis nos ha puesto en evidencia nuestras vergüenzas y nuestras debilidades. También hay cosas buenas, vamos a ser positivos. Algunas cosas buenas tenemos y lo que hemos construido en estas décadas, algunas de las cosas que hemos construido están bien hechas, ¿no?
Sí, claro. Sí, lo que pasa es que la pregunta que hacía Isabel me recuerda a un antiguo director del CIS que cuando le preguntabas, oye, ¿cómo van las cosas? Te respondía, bueno, pues salvo la política y la economía, todo lo demás bien. Pues yo ahora podría contestarle a esa pregunta diciendo que en España funcionan muchas cosas salvo las importantes. Y es verdad que esta multicrisis está haciendo visibles pues todas las deficiencias estructurales que llevan mucho tiempo embalsadas en España sin que nadie se ocupe de ellas y que emergen ahora, que es cuando la realidad nos ha sometido a una prueba de estrés como nunca lo había hecho en décadas, ¿no? Es como un edificio que tuviera aluminosis, los pilares corroídos, las cañerías oxidadas, los tejados llenos de goteras, pero en el que se puede vivir hasta que llega un temporal y aparecen todos los agujeros. Así que mientras contamos contagiados y muertos, o personas que pierden el empleo, o empresas que desaparecen, cada día descubrimos una nueva grieta en el edificio. Un día descubrimos que el ordenamiento jurídico está completamente obsoleto, después que el sistema educativo no está preparado para la enseñanza por vía telemática, que es una cosa muy propia del siglo XXI, o al día siguiente pues sabemos que la burocracia del Estado sigue siendo de una ineficiencia atroz, que se puede aprobar un ingreso mínimo vital y 3 meses después no hay manera de pagarlo, o que el sistema sanitario del que presumíamos que era el mejor del mundo naufraga con estrépito en cuanto se le pone a prueba de un modo exigente, Después, pues descubrimos también que el Estado de las Autonomías, como se construyó sin planos, ha resultado ser un tinglado completamente disfuncional, que más que un Estado descentralizado, lo que hemos hecho es un Estado centrifugado. Otro día que tenemos una economía extremadamente frágil, que depende del humor de los turistas, mientras hemos desmontado la base industrial del país y hemos despreciado la innovación. Y en el último descubrimiento, que siempre será el penúltimo, es que, según dice la presidenta de la Comunidad de Madrid, en España nos faltan médicos, lo cual es extraordinario, porque esto sería normal dicho en Haití o en un país pobre y desarrollado, pero es que dicho en la cuarta economía de la Unión Europea, pues es muy impresionante, ¿no? Y hoy quiero detenerme especialmente en este punto, ¿no? ¿De verdad nos faltan médicos en España? Bueno, pues como suele pasar con los políticos, la frase es deliberadamente equívoca. Tiene una parte de verdad, mucho de mentira, y oculta más de lo que explica. Me he dedicado estos días a intentar leer un poco sobre este tema, del que es evidente que no soy experto, ¿no? Es verdad que no hay médicos suficientes, es decir, personal sanitario ejerciendo en el sistema público de salud para atender esta emergencia. Pero es mentira que España produzca pocos médicos. Al revés, produce más de los que el sistema puede absorber. Y esa es la contradicción. Cuando investigas un poquito sobre lo que pasa, lo que descubres más bien es, primero, una falta pavorosa de planificación. Segundo, una inadecuación terrible entre el sistema educativo, el sistema sanitario y el sistema laboral. Y tercero, un maltrato terrible a la profesión, que por otra parte parece ser que es la socialmente más prestigiosa, pero que padece un proceso de proletarización en el peor sentido de la palabra. Bien, en España hay 260.000 médicos titulados y colegiados, o sea, gente que ha terminado la carrera y se ha apuntado a un colegio de médicos. Esto es 4 por cada 1.000 habitantes, perdón. Es una tasa alta en términos europeos. Sin embargo, lo que faltan a mansalva son enfermeros. En eso estamos a la cola de Europa. Para estar en ratios europeos se necesitarían 125.000 enfermeros más, y tenemos a más cerca de 25.000 trabajando fuera. Claro, la vida de un médico, la vida profesional en España pasa por 3 fases. Primero, la formación. Sistema educativo. Sobran facultades de medicina en España. En 10 años hemos pasado de 28 a 42. Y además sobran estudiantes de medicina, porque hay más de los que el sistema será capaz de absorber. Por cierto, incidentalmente diré que el 70% de los estudiantes de medicina hoy en las facultades españolas son mujeres. Pero sobran estudiantes y, sin embargo, faltan profesores. En 2026, el número de profesores en las facultades de medicina se habrá reducido a la mitad. Por tanto, tenemos muchos licenciados en medicina. Producimos de las facultades de medicina española salen 7.000 licenciados al año. Y a partir de ahí comienzan los tapones y los obstáculos, porque muchos de estos que terminan la carrera son expulsados por el sistema y jamás pueden llegar a ejercer su profesión, al menos en el sistema público. Fíjate la contradicción que estamos viviendo. Necesitamos más médicos que nunca, pero hay más médicos en paro que nunca. Luego, algo está funcionando mal aquí, ¿no? Y el primer tapón es esto que llaman el MIR, ¿no?, que es necesario. En España, para poder ejercer de médico en el sistema público, no te basta con tener el título, tienes que pasar un periodo de especialización para poder trabajar en la sanidad pública, que son 4 o 5 años, lo cual lleva a un periodo de formación de médicos de casi 10 años. Bueno, pues hay muchas menos plazas de MIR que aspirantes. El año pasado se presentaron 15.000 para solo 7.000 plazas. ¿Qué es lo que pasa? Que los que no obtienen plaza quedan excluidos de saque. El famoso MIR es un embudo que se estrecha y que ya saca del mercado a mucha gente. Segundo, las condiciones en que trabajan la gente que está en ese periodo del MIR son terribles. Se supone que están en un periodo formativo, pero en realidad el funcionamiento de los hospitales descansa sobre ellos. Sí. Si se paran los MIR, se paran los hospitales. Y además trabajan en unas condiciones de explotación tercermundistas, ¿eh? Horarios abusivos, guardias excesivas, salarios de miseria y tal. Y por si algo faltara, hay grandes diferencias entre las comunidades autónomas que compiten entre sí. Los MIR hay diferencias salariales de hasta 5.000 euros entre unas comunidades y otras. Incidentalmente diré que en todos estos índices negativos, esto se le olvidó decirlo a la señora Díaz Ayuso, Madrid está a la cabeza de todos, que es justo donde la pandemia es más grande. Por tanto, no es que falten médicos, faltan médicos que quieran trabajar en Madrid. Segundo tapón, la contratación, porque una vez que termina el MIR, ni siquiera todos los que lo terminan tienen garantizado un contrato. Los famosos recortes de la crisis anterior condujeron a eso, a una reducción drástica de las plantillas y, por tanto, de la oferta de empleo. Segundo, a una precariedad terrible. La sanidad es la mayor empresa de empleo temporal que hay en España. Hoy, prácticamente el 40% de los contratos sanitarios en España son precarios y temporales. Y tercero, salarios que caen en picado. En 10 años, todos los sanitarios de España han perdido poder adquisitivo, entre 5.000 y 12.000 euros según las comunidades autónomas. Claro, los médicos franceses ganan el doble y los ingleses el triple de lo que se gana en España. Y como con la pandemia, los médicos se han vuelto pues una profesión codiciada, pues todos los países ofrecen contratos estables y buenos sueldos. Y por eso, el 25%, uno de cada cuatro, de los que se licencian en España de medicina, terminan trabajando fuera de España. Hay una emigración masiva de médicos fuera de España. Y te diré, los peor tratados son precisamente los médicos de familia, que son la base de la atención primaria, que son los que más se necesitan en este momento. Tercera distorsión, el desfase entre especialidades. Lo que más falta son lo que más se necesita, médicos de atención primaria, anestesistas, pediatras, intensivistas. Y el cuarto problema es el envejecimiento. La edad media de los médicos en España está cerca de 50 años y se calcula que en los próximos años se jubilarán cerca de 70.000. Conclusión, no faltan médicos. Lo que tenemos es un sistema burocrático que impide aprovechar y usar racionalmente a los que tenemos. Por tanto, no es un problema de recursos humanos, sino de ineficiencia del sistema. Es decir, tenemos un montón de médicos que terminan la carrera, que incluso se colegian, pero a los que el sistema condena al paro, a refugiarse en la privada o a la emigración. Por tanto, yo diría menos aplaudirlos desde las ventanas y más tratarlos como lo que son, que es un bien esencial, sobre todo en este momento. Y es que, volviendo a lo de las deficiencias estructurales, en la política española el reformismo ha sido sustituido por la cosmética, las ideas por la retórica hueca y los arquitectos políticos por decoradores políticos. Por eso, cuando las cosas se ponen serias, nos aparecen todas las miserias, ¿no?
¿Te gusta esta canción, no?
Sí, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero es que como hemos empezado el programa hablando del mes de septiembre, que es un mes muy melancólico, sí, y para algunos, por otras razones que no vienen a cuento, pues especialmente melancólico, pues esta es una canción de Harry Belafonte, un poquito cursi, pero muy bonita.
Pero te lo puedes permitir, Ignacio, puedes permitir, hombre, desde tu republiqueta independiente, la republiqueta independiente de tu casa, querido Ignacio. Cuídate mucho, nos escuchamos la próxima semana.
Muchas gracias, Jaime.
Son las 9 de la mañana, las 8 en Canarias.